Improductivo y sus ciudadanos son víctimas de ello.
Mi criterio acerca de los precios es bien caro, porque cuando tú vas a comprar un par de zapatos es caro y cuando tú vas a comprar una muda de ropa también es cara.
E incluso para los cuentapropistas todo es por gusto, porque los impuestos en vez de bajar van a subir. O sea que nada sirve de que ellos vendan a un precio muy cuando tienen que pagar más impuestos.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con Radio Manatí.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día. Con el Miami Medical Team, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Hoy pues se le habla Ángel de Fana, quien va a sustituir al doctor Manuel Alzogaray como conductor de este programa. Lo acompaño cada semana, pero hoy el doctor Manuel Alzogaray está en una misión especial y no puede acompañarnos en este programa. Pero va a ser igualmente interesante, verán ustedes, escucharán ustedes en la segunda parte del programa a un muy conocido psiquiatra que trae información muy interesante acerca de su especialidad. Pero comencemos con las noticias. Sobre el ajo. Aplastar o machacar una cabeza de ajo inicia una reacción química que produce un cuarteto de compuestos orgánicos volátiles. Los cuatro contribuyen al olor característico del aliento, principalmente el alimentil sulfide. El intestino no lo desdobla bien, así que es absorbido a la sangre y pasa a través de los pulmones y de ahí a la piel, saliendo por aliento y sudor. Pero se neutraliza con manzanas, limones, espinaca, perejil y menta. El olor de las manos se neutraliza con lavárselas con sal y limón y pasta de dientes. ¿Y cómo extender la vida? Un medicamento que se usa para tratar la diabetes, el metformin, parece ser un producto antienvejecimiento. Pudieran extender la vida hasta los 120 años. Este medicamento aumenta el flujo de oxígeno a nivel celular, haciendo más lenta la división celular. Hasta ahora, investigadores belgas han experimentado con animales positivamente. El próximo paso sería utilizarlo con humanos. Y sobre el infarto cerebral. Científicos de la Cornell University han desarrollado una técnica para diagnóstico de infarto cerebral en 10 minutos. Se toma una gota de sangre y la tecnología emplea enzimas que se adhieren a nanopartículas para detectar moléculas marcadores sensibles a la luz utilizando el biomarcador enolasa neuronal específico que se encuentra en altas concentraciones en la sangre de víctimas con infarto cerebral. Esta prueba se puede llevar a efecto en la misma cama del enfermo. Y sobre los chupetes. No causan problemas dentales, pero pueden aumentar infecciones de los oídos en niños que lo usen después de los 6 meses de edad. Debemos recordar que los chupetes son un imán para gérmenes y deben lavarse con frecuencia y después de caerse al suelo. Si van a viajar, deben empacar varios chupetes en bolsas con zipper. Son beneficiosos para el bebé porque su uso está relacionado con un riesgo menor de síndrome de muerte súbita del bebé, ya que mientras lo chupan, no dejan de respirar. Es más fácil eliminar la costumbre del chupete que la de chuparse el dedo, pues es objeto ajeno al niño, del cual se le puede separar físicamente. Y los gérmenes en la boca. Cepillarse los dientes después de cada comida, usar un enjuague bucal, hilo dental e ir al dentista con regularidad es lo que se recomienda. Además, comer un cuarto de taza de yogur al día ayuda a evitar enfermedades de las encías. Esto se debe a que este alimento contiene una bacteria buena que combate y elimina los gérmenes de la boca. Lamentablemente sabemos que en nuestro país pues no es muy probable que pueda cumplirse esta recomendación. La clamidia y el cáncer. El Instituto Max Planck de Biología Infecciosa de Berlín, Alemania, observaron la desnutrición o la destrucción de un factor endógeno protector en el transcurso de una infección por clamidia. Se activaba la destrucción de la proteína P53 llamada guardián del genoma. La bacteria bloqueaba un mecanismo de protección clave en las células infectadas. Esto corrobora la sospechada relación entre infección de clamidia y ciertos tipos de cáncer. Los dientes y las caries. La Organización Mundial de la Salud informa que las caries afectan al 60 al 90% de los niños y 100% de los adultos. Una dosis baja de ácido acetilciclínico puede estimular las células madre de los dientes y ayudar a eliminar las picaduras. Su consumo aumenta la mineralización y la formación de dentina, que es el tejido intermedio entre el esmalte dental y la pulpa. Y sobre fumar, un estudio del Johns Hopkins University reconoce que el fumar causa graves problemas de salud. Eso lo sabemos perfectamente, ya durante muchos años se nos ha venido diciendo. Y la exposición crónica al humo del cigarro puede llegar a afectar las células pulmonares y ocasionar cáncer. También sugiere la investigación que al dejar de fumar se revierten los daños celulares, disminuyendo la posibilidad de cáncer. Y vayamos ahora a nuestro país. Una información obtuvimos de Cubanet, de María Matienzo Puerto, y es que se acentúa la crisis de los medicamentos en Cuba. Proviene de La Habana la información y señala que el drama de los medicamentos en Cuba va más allá de la escasez e incluye trabas burocráticas, cierre de farmacias, altos precios y poca comunicación entre la empresa farmacéutica y los médicos. No me despacharon porque el doctor del policlínico había circulado la dosis de la medicina, se queja un vecino de Centro Habana, que después de madrugar y hacer tremenda cola, le dicen que no puede comprar el medicamento. No es nada del otro mundo, me dijo ella, pero me la tienen que hacer de nuevo, cuenta. Y lo mismo sucede si la receta llegara a la farmacia con cualquier otra marca que no fueran las estrictamente permitidas, el cuño del doctor que la prescribe, el de la institución a la que pertenece, el medicamento y la dosis exacta con que se comercializa en Cuba. Otro vecino de Centro Habana, en la misma cola, no ha podido comprar las duralginas, uno de los medicamentos más cotizados en Cuba, porque cambió la dosis y ahora en vez de 300 es de 500 miligramos. Y a nadie se le ocurrió decirlo en el policlínico. El hombre recuerda también que cuando era de producción nacional solo teníamos que tomar una. Pero después llegaron las chinas y estuvimos años tomando dos pastillas para llegar a una cubana. Esta es la locura del día a día. Las recetas de los antibióticos pensé que duraba una semana, pero en la farmacia me dijeron que 72 horas. No importa que la cefalexina de 500 miligramos esté en falta, por lo cual, si voy hoy y no hay y se me vence, tengo que volver al médico para que me haga una receta nueva y así sucesivamente hasta encontrarla. Rebeca, otra centrohabanera, anuncia que comenzará una especie de peregrinación que la llevará de una farmacia a la otra los días de distribución para encontrar el ketoconazol. Aquí en Concordia me dijeron que estaba en falta después de llamar varias farmacias, así que tengo que ver dónde entra, dice. Según una farmacéutica de línea 14 en El Vedado, la distribución es rotativa, entre 10 y 12 días, es decir, que los medicamentos pueden entrar cualquier día de la semana. Vaya, en caso de desespero, me hago el harakiri y voy a una farmacia internacional, comenta. Por otro lado, otro cubano presente en la conversación, vaya, ahí sí encontramos de todo. pero se equivoca, pues entre lo que no comercializan, el desabastecimiento y los precios, puede que no satisfaga su necesidad. Justina, por otra parte, una anciana de 70 años, ya lleva un mes en la misma peregrinación que pretende iniciar Rebeca y no ha encontrado nada. Está buscando atorvastatina para los triglicéridos y el colesterol, y ya estoy a punto de darme por vencida porque no hay ni en los hospitales, cuenta Cubanet luego de salir de la farmacia internacional del Hotel Habana Libre. Arnaldo, por su parte, lleva más de 4 meses con un estafilococo y la levofloxacina, donde único la ha encontrado ha sido en la farmacia del Centro Internacional de Restauración Neurológica. Cada pastilla me cuesta 3.25 CUC, por lo que para el tratamiento completo tengo que pagar 45 CUC que no tengo. Arnaldo tuvo que sustituir el tratamiento por unos comprimidos de sulfapril que le consiguieron porque también está en falta. Estos medicamentos no se venden en las farmacias internacionales, como no se comercializa tampoco la eritromicina, metronidazol, ni el nitrazepam o cualquier otro ansiolítico. Una especie de puritanismo barato, porque si tengo el dinero y los necesito, ¿qué importa dónde lo encuentre? Se burla Arnaldo. En el caso de los ansiolíticos, todas las recetas deben venir con la dirección, el nombre completo del paciente y el carnet de identidad, asegura otra farmacéutica allá en Santo Suárez. Entre tanto, Cecilia, una vecina de 10 de octubre, asegura que la escasez ha provocado que cierren muchas farmacias. Ahora entiendes por qué quedan tan pocas farmacias en el barrio. La que pertenecía al policlínico de Coco y Rabí tenía muy buen servicio. Ahora hay que ir hasta la esquina de Princesa en la misma calzada o a la de Luis Esteves y todas en horario de trabajo si no te quedaste en pie. Por cierto, están hablando de mi barrio, mi querido barrio de Jesús en Monte. El dispensario de Concordia y Campanario era de los mejores de La Habana, recuerda otra joven entrevistada, Katia, vecina de ese barrio habanero, que ha padecido en varias ocasiones de lesiones en la piel y ha necesitado de fórmulas dermatológicas para curarse, las cuales ya no se encuentran en ninguna parte, asegura. El mejor dispensario, y creo que el único que queda, es el de F27, a un costado del oncológico, porque el resto ha quedado para la venta de jarabe, de aloe y cocimientos para el catarro. Esto aquí lo tapiaron y ya, comenta a Cubanet, una de las tantas personas que viven en los altos de Virtudes y Galeano. Creo que se rompió una tubería y decidieron que era mejor cerrarla. De la tradición de las antiguas boticas en los barrios no queda nada. La indiferencia y la desidia han acabado hasta con la arquitectura. El mal carácter de las farmacéuticas es casi un rasgo inherente al puesto de trabajo. Es que tenemos mucha presión, se justifica una de las vendedoras en la farmacia de Línea 14. Esta gente, se refiere al gobierno, no soporta que les roben y les dimos la justificación perfecta para que los papeles sean más importantes que la salud. Si al final me falta algo, me condenan y con varios años. Describe la mujer, un esquema que se repite en cada sector de la economía cubana. Escasez, robo, control y castigo. Bien, estimados amigos, vendría ahora los casos y cosas médicas que realmente siempre las dice el doctor Alzugaray y yo no quiero atreverme a decirlas en el día de hoy. Así que pasemos ya, continuamos con nuestra sección de la historia del Miami Medical Team, que el doctor Manuel Alzugaray en cada programa pues va exponiendo distintos aspectos de esta estupenda historia de la organización humanitaria en Miami Medical Team, que se inició allá, sobre todo cuando la lucha por la libertad en contra de los comunistas en Nicaragua, y que se dio a conocer cuando los médicos, los técnicos, iban allá a la frontera entre Honduras y Nicaragua para ayudar a los combatientes por la libertad de ese hermano país, que por cierto ahora pues está también padeciendo problemas similares de lucha civil y de dictadura. Pero el Miami Medical Team, a través de los años, se amplió sus operaciones que se iniciaron, repito, allá en Nicaragua, y después continuaron yendo a África, Angola, después estuvieron en Asia, en Afganistán, y aquí en América Latina, pues ayudando a muchos países, en el resolver, ayudar a resolverlos cuando ocurrían problemas naturales, o sea, terremotos, ciclones, y en varias oportunidades, pues, el Miami Medical Team visitó técnicos y médicos de esta institución, visitaron estos países. Yo tuve la oportunidad de acompañarlos en algunas oportunidades. Recuerdo una vez que estuvimos en Panamá, yo con una misión del Miami Medical Team como periodista, y asimismo estuve con ellos en varias oportunidades ayudándolos en las labores de protección, de apoyo a los balseros cubanos que llegaban a las Islas del Caribe, que no llegaban a Estados Unidos y quedaban en Bahamas, en otros centros. Después, incluso cuando fueron recluidos en Panamá, cuando fueron recluidos en otros países. Allí estuve al Miami Medical Team llevándoles apoyo. Se hacían colectas aquí en la ciudad de Miami, en New Jersey, en otras ciudades de Estados Unidos, incluso en Puerto Rico, donde residían cubanos, grandes comunidades de cubanos, y se recolectaban medicamentos y se recolectaban también alimentos, ropa, y después hacía una proyección de cómo enviar esa ayuda. Y generalmente era a través de aviones, de vía aérea, y en algunas oportunidades, incluso cuando eran cantidades mayores, pues se utilizaron embarcaciones navieras para llevarla. Todo esto generalmente con donaciones, muchas donaciones incluso de compañías que cobraban el costo, por ejemplo, aviones que compraban sencillamente el costo de la gasolina y no tenía ningún beneficio económico para esa empresa. Y asimismo, recuerdo, por ejemplo, la empresa de Baboon Navieras también ayudaron mucho a cuando había que llevar estas cargas por barco. ¿Y cómo era el recibimiento de esos balseros? Yo recuerdo allá en Bahamas, en Nassau, había un campamento de que lo tenía la familia Bacardí. La familia Bacardí era quienes apoyaban diariamente con alimentación, con empleados de ellos que iban a ayudarlos allí. Era como una vivienda muy grande, que estaban allí residiendo las decenas de balseros que estaban recluidos en ese centro. No estaban presos, estaban libres. En esa época que estoy diciendo yo, no estaban en el centro de detención que ocurrió después, que entonces las autoridades bahamenses pues los recluían en una prisión de inmigración que todavía existe y que quizás en este mismo momento hay algún cubano o alguna cubana allí detenido. Pero en aquella época no estaban detenidos, estaban libres en esa vivienda. Y uno podía pues llegar allí, incluso llegaban artistas y hacían algunos espectáculos para mantener alto el espíritu de esos compatriotas nuestros que habían escapado de la esclavitud a través de embarcaciones y de pequeñas balsas o otro tipo de embarcaciones rústicas. Y era un encuentro muy fraternal, muy fraternal. Y el Miami Medical Team, pues además de llevarle la asistencia médica, y iban de dentistas, y había siempre que algún caso que había que atender y proteger la salud de esos compatriotas. Pero además de ellos se llevaba ropa, alimentos, juguetes para los niños, y era muy hermoso ese encuentro de los exiliados cubanos alrededor del Miami Medical Team con esos compatriotas nuestros. Lo mismo ocurrió en Panamá cuando visitamos allá el centro donde estaban recluidos los cubanos que habían sido llevados de Guantánamo para Panamá. Y el encuentro con ellos era fantástico. Yo recuerdo verdaderamente con gran emoción cómo nos recibían, cómo tenían el agradecimiento de los cubanos que estaban ya en Tierra de Libertad con ellos. Y por suerte, gracias a Dios, la mayoría, si no casi la totalidad de todos ellos, pudieron después llegar a Estados Unidos. Y muchos ahora pues son empresarios, son académicos, han podido estudiar, han podido encaminarse en su vida y han respondido esa gratitud que expresaban cuando estaban allí en la penuria de refugio, pues han respondido como ha hecho siempre la totalidad de los cubanos en el exilio, en la casi totalidad del exilio, y es trabajando duro, echando para adelante y respondiendo a cada oportunidad con el éxito. Por eso los cubanos exiliados en cualquiera de los lugares en que estamos, pues tenemos el respeto de las poblaciones de esos países, porque en primer lugar no vamos a competir con ellos de ninguna forma, sino a unirnos en el empeño de esas naciones, obteniendo beneficios propios para nosotros, para nuestros familiares, pero al mismo tiempo juntándonos con los residentes de esos países para llevar adelante proyectos interesantes, incluyendo proyectos humanitarios. Miami Medical Team es una institución que lo ha demostrado a través del tiempo y por eso es muy conocida internacionalmente, mantiene relaciones de primer orden con políticos, con instituciones, no solamente de médicas, sino de otros caracteres sociales, porque ha llevado ayuda y sigue llevando ayuda. Hoy mismo el Miami Medical Team está preparando una operación que después, cuando el doctor Manuel Alcibaray esté con ustedes en este programa, pues ustedes conocerán los detalles de importantes operaciones humanitarias, de sentido humanitario, que se ha hecho en el pasado durante muchos años y que se continúa haciendo. El Miami Medical Team no recibe dinero de ningún gobierno, de ninguna institución, sencillamente los propios médicos, los propios técnicos se costean los viajes, se costean su labor, que dejan de trabajar para ayudar a estos países. Así que es una misión muy hermosa que debe llenarnos de orgullo a todos los cubanos, los de dentro y los de afuera. Y siempre con el objetivo, pensando en el momento en que Cuba sea realmente libre y que podamos allá, puedan los médicos, puede el doctor Manuel Azugaray, como presidente de Miami Medical Team, todos los que lo ayudamos, los que colaboramos con él, dentro de la medicina, de la logística o en cualquier forma que sea, podamos regresar a nuestro país para servir a nuestro pueblo, uniéndonos a los cubanos de dentro de la isla, no para llevarles, imponerles ninguna medida, sino para unirnos a ellos en la reconstrucción nacional. Estimados amigos, vamos ahora a hacer una breve pausa, después continuaremos con nuestro programa La Medicina al Día.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y La Medicina al Día. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita, debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, yo.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, y como había sido anunciado al principio del programa, tenemos hoy a un invitado muy especial. Hoy no está con nosotros el doctor Manuel Azugaray para entrevistarlo, pero se me ha encomendado a mí que lo haga. Y para mí es solamente un honor, sino una gran satisfacción, porque mi tocayo, Ángel Garrido, doctor Ángel Garrido, psiquiatra, es un amigo de muchos años, quien además de su profesión, de ejercerla con una ejemplaridad tremenda, es un cubano excepcional muy vinculado con todos nosotros que hacemos el esfuerzo porque mejoren los derechos humanos en Cuba, por conseguir la libertad de nuestra patria. Ahí ha estado Ángel Garrido a través de todos los años, a través de mucho tiempo, cooperando con el Miami Medical Team y con otras organizaciones que tienen que ver con el esfuerzo del pueblo cubano por reconquistar su libertad. Doctor, mis saludos.
Buenas tardes, mi tocayo Ángel, y muchas gracias por tenerme aquí.
Bueno, ¿qué tema tenemos hoy?
La depresión reactiva. La depresión en sí, este tema sigue al que hicimos hace un par de meses, yo creo, tres meses o más,
sí.
Sobre la depresión, hablando de los síntomas, el diagnóstico, pero hoy quiero hablar sobre todo de la depresión, de post-trauma, de la depresión cuando los individuos se sienten cohibidos, cuando no tienen cómo acudir a los médicos, cuando no tienen ayuda general de los gobiernos, ayuda general de salud pública. O sea, ampliar un poco en el tema de la depresión para que entiendan que llega un momento en que las personas tienen que individualizarse, ayudarse a sí mismas para poder echar adelante.
Bueno, pues adelante usted con su tema, doctor, que yo estoy seguro que la audiencia pues lo va a escuchar con mucho interés, porque además posiblemente muchos de los quienes están escuchando se preguntarán, bueno, y lo que me pasa es que yo también estoy deprimido.
Eso es correcto. La última vez que hablamos de la etiología biológica de la depresión y sobre todo el tratamiento con fármacos y el tratamiento si es posible prevenir el suicidio a lo más que uno pueda y cómo poder levantar esta enfermedad que para el año 2030 va a ser posiblemente entre las dos primeras causas de disabilidad en el mundo entero. Quiero comenzar diciendo que cuando uno sufre un evento traumático, como puede ser un acto de violencia, un acto de desastre natural como ha pasado en Cuba últimamente, nos vemos afectados mental y emocionalmente. Independientemente de que nos veamos envueltos personalmente en el incidente o no, porque uno puede estar en el incidente, alrededor del incidente o cerca del incidente por tener familiares allí, uno se lesiona, vienen rescatistas, tienen que venir una tropa completa de salud de mental, de salud pública, en la cual muchas veces si esto no se hace y no están presentes de una forma con dignidad, de una forma apropiada profesionalmente, pues el trauma es mayor para la población. Como ejemplo, lo último que vimos que pasó el trauma del tornado y de repente en lugar de enviar profesionales, lo que se aparecen es dos o tres jefes o lo que quieran llamarle, funcionarios políticos, ni siquiera se bajan a hablar con la población. Esa población está sufriendo, esa población está nerviosa, esa población tiene hambre, le tienen que dar esperanza, esa población tiene incertidumbres de lo que puede pasar y cómo van a echar adelante, cómo vamos a seguir viviendo. Y sobre todo, muy importante, en los niños y adolescentes, porque ya las personas después de 40, 50 años, pues tienen un marco de vida más o menos establecido, si es que lo establecen bien en la adolescencia, pero los niños y adolescentes están en desarrollo mental, en desarrollo emocional, y eso les afecta mucho traumas en el futuro.
Yo me imaginaba cuando vi las noticias de los tornados, aquella gente que se ha quedado sin casa, es terrible.
Desespero completo.
Porque en otros países donde hay oportunidad de reconstrucción, donde hay capital para poder hacer las cosas, pero en Cuba se sabe que todavía hay gente en los albergues, fuera de sus hogares, fuera de su familia, que llevan años, fuera de su hogar. Debe ser tremendamente terrible.
Es igual que ocurre en muchos países que están afligidos por diplomacia, por gobiernos que son dictatoriales, gobiernos unilaterales, como está pasando en Venezuela ahora. En Venezuela pues no hay luz, en Venezuela no hay agua potable. Uno ve las versiones por la televisión, por donde sea que le lleguen a uno, por Twitter, etcétera, en que los niños se están bañando en las cloacas, en que no hay agua potable, en que están completamente tratando de dominar y de controlar la psiquis de las personas. Sin embargo, el pueblo, para protegerse, para tener libertad, para defenderse, pues se ha, no se ha vuelto reactivo, sino se ha vuelto proactivo, que muchas veces es lo que le falta a los pueblos, que el alma se la han, voy a decirlo así, cocinado, le han matado el alma al pueblo. Y si continuando con esto, cada uno de nosotros reaccionamos, como tú decías, vaya, te lo voy a explicar, de modo diferente. Y ahí es que está una de las circunstancias de los problemas mayores. Sobre todo hay que abocar por la ayuda a los niños y adolescentes, porque van a ser los futuros líderes del mañana. Y cada década, pues al igual que una engorda 10 libras o algo, pues cada década hay cambio. Y nosotros vivimos los años pues por décadas, porque no vamos a pasar de 100 años. Esperemos que tú sí pases, Angelito, pero yo por lo menos no sé que llego. O sea que cada década pues hay cambios y las personas tienen que estar preparadas para esos cambios. Nada más que en la juventud es donde verdaderamente está el cambio. Las personas sienten con la depresión reactiva sensación de desconexión, tienen estados emocionales cambiantes, no duermen, tienen mucha incertidumbre, no tienen esperanza, no tienen fe, pierden la fe, y si no la han podido llevar a través de los años, mucho menos todavía. Hay mucha angustia, nerviosismo, sobre todo el ser humano se siente aislado, aislado. Desde muy jóvenes en Cuba, pues comienzan unos actos de adoctrinamiento en los cuales a ciertas edades pues uno puede, como voy a decirlo muy simplemente, como variar la forma de entrenamiento, variar la forma de adoctrinamiento, es la palabra de las personas, sobre todo de los niños adolescentes. Las personas pueden sentir, para seguir en el tema, síntomas físicos, pueden sentir cambios en los hábitos alimenticios, no duermen. Entonces, si está todo esto pasando después de un trauma, porque un tornado no da aviso, un tornado no es como un huracán, que por lo menos se puede preparar, si es que las condiciones de los atmosféricos dicen lo que es. Y por supuesto, esperamos que no los que dan el tiempo y la atmósfera pues no quieran que pasen desgracias, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo aquí en Estados Unidos es muy controlado y en muchas partes del mundo, o sea, eso son cosas bien serias, como pasan en el Japón, como pasan del otro lado en Asia. Sobre todo es un cambio, es un trastorno, un trauma agudo. Te viene de noche, estás durmiendo, tú no sabes lo que viene, sientes viento, sientes todo volar, o sea, ya te crea un temor, te crea una aflijación que no puedes con eso. Y si te levantas y ves que lo poco que tienes no existe ya, eso es muy triste. Eso es muy triste y no hay ser humano que lo aguante.
Tremendamente traumático.
Completamente. Es como si ahora de repente vamos caminando y un carro coge, vamos tú y yo caminando, Angelito, y un carro coge, ¡pam!, ni que Dios lo quiera, te da a ti. Imagínate el trauma para mí, que tú y yo que somos amigos de siempre, ¿qué me pasa? Es una cosa aguda. Y si encima de eso no tienes la ayuda de la población, porque cada uno está tratando de resolver su problema, porque cada uno se le cayó la casa, etcétera, y te vienen a ti y te enseñan todas esas cosas de los Mercedes, de los carros, y no te traen comida, no te traen profesionales, no te dan grupos de terapia, no te vienen a hablar, a consolar. Imagínate tú, la tragedia aumenta y eso no solamente sigue en creciendo, sino que afecta esa área de la población. Y así tú lo ves sucesivamente, que el no actuar de las autoridades, el no actuar de ciertos, como tú los definiste, grupos políticos, pues inutilizan una población completa. Es igual que tú tienes un sistema de un solo partido político en el cual la población no puede participar. Pues imagínate, yo quiero ir a como aquí, yo puedo criticar al propio presidente, porque yo soy ciudadano libre y residente. Sin embargo, tú no lo puedes hacer. O sea, que no solamente la depresión reactiva es cuestión de que, como hablaba yo la última vez, esto no es biología, sino es cuestión del ambiente, de tu crecimiento, cómo te van mermando las ideas para el desarrollo emocional. Te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros fuimos a la inmigración de Guantánamo, en el 94 con el Miami Medical Team, nosotros fuimos con el equipo psiquiátrico y muchos de los trastornos que habían eran muy reactivos. Fui testigo de que la primera mañana vi cerca de 14, 15 pacientes y muy característicamente los niños venían de 12, 13, 14 con fracturas. Imagínate, ¿qué está pasando? Que en el mar tú no te puedes fracturar. Los cogieron, los recogieron y era que los padres pensaban que para poder tener libertad y venir a los Estados Unidos podían venir si tenían fracturas o algo agudo los niños. Increíble. Increíble. Otro ejemplo era que casi el 20, no me recuerdo, el 23% de la población eran epilépticos. ¿Qué pasa? Eso no cabe bajo los rasgos de la medicina. Y tú le preguntabas, ¿tú tuviste una convulsión? Bueno, sí. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue la convulsión? ¿Echaste espuma por la boca? ¿Te corriste, tú me entiendes, la orina? No, nada. Bueno, ¿y por qué te dieron la carbamazepina? Bueno, porque como estaba ansioso y eso, te la dan. O sea, son lo que dicen los mind-altering drugs, las medicinas, las drogas que te dan para tener la psiquis tuya.
Dominada,
controlada. Exactamente, y controlada. Este tipo de depresión, el que enfoco hoy, tiene que ver mucho con el ambiente del pueblo, la ciudad, las condiciones que le imponen al pueblo, la falta de hermandad y de familia que existe porque no ha habido una fe creyente y una educación que se puede decir relevante con el resto del mundo. Eso no quiere decir que hay áreas de la salud que puede ser que estén desarrolladas. No, esto quiere decir que los médicos que están allá son todos farsantes. No, hay muy buenos médicos, hay muy buenos profesionales de la salud, pero tienen limitaciones. Por ejemplo, hace años nosotros conversamos con los dirigentes psiquiátricos a través de cuando los prisioneros políticos y cuando cogieron a los 75 y los metieron en los hoyos, como yo digo, y básicamente nos pedían libros de psiquiatría, la categorización, como decimos, la bíblica psiquiátrica. Nos pedían un saco para poder atender, ¿tú me entiendes? Seminarios. O sea, que el no tener la clase profesional, excepto los que están arriba, preparados para poder asistir, es otro problema que existe, que no le dan acceso a la salud. La separación de los seres queridos es otro problema que da depresiones reactivas. Imagínate, tú eres mi hermano Angelito y ahora de repente te llevan a ti, te fueron. Yo salí sin mi padre. Yo salí porque intervinieron el colegio La Salle. Y ahí vino un profesor y a mí me iban a llevar a Checoslovaquia, donde sea, qué sé yo. Mis padres me sacan, pero, o sea, son traumas que te quedan. Yo me recuerdo que estaba en el avión y se me vino una persona. Imagínate, yo tendría 9, 10 años. Y se me vino una persona y me dice, ¿a dónde es que tú vas? Por supuesto, a mí me tenía mi abuelo dicho que tenía que decir que era Miami de vacaciones. Y si yo veo a esa persona nueva, yo sabría quién es esa persona. So, de la misma forma que le pasa a un niño así, como era yo, imagínate los niños que sufren depresiones reactivas por todos los traumas y todas las cosas psicológicas. Pero hay que tener confianza, hay que tener esperanza. No pueden tener la duda, no pueden dejarse cohibir de las autoridades que los inmiscuyen ustedes, que le quitan el yo del ser propio. Eso es muy importante. O sea, básicamente no se aflijan. No tengan miedo, demanden que ustedes necesitan tratamiento de la salud, demanden que ustedes los tienen que ayudar porque acaba de pasar una tragedia, como son los tornados, igual que pasa aquí, que viene un huracán, ¿y qué tú haces? Al día siguiente tú vas y quieres ver a tu vecino, tú vas a conversar con tu vecino, tú lo que quieres es ayudar. Muy importante, tienen que preparar todas las cosas, tienen que verificarlo todo. Verificar, ¿por qué digo verificarlo todo? Porque no todo lo que brilla es oro. O sea, ustedes cuando le dicen, esta es la forma de tratarse la depresión, la psicoterapia, que esto nada más. No. Tú tienes que ver el factor ambiental, tú tienes que ver el factor humano, tú tienes que ver factores de dignidad, factores del yo propio. No todo el mundo reacciona a traumas así igual. Y sobre todo hay que ayudar a aquellas personas que si pasan más de un mes con este tipo de proceso, entonces entras en lo que se llama el síndrome postraumático de estrés, que ahí sí la cosa cambia, porque entonces puedes tener sueños, puedes tener otras manifestaciones, que no es para decir hoy, pero peores, que van a hacerse crónicas entonces en ese momento. Muy importante para la depresión reactiva, cuando pasan estas cosas, es mantenerse activos. Tienen que tratar ustedes mismos de levantar su ánimo. una condición paralela, como hablé de Venezuela, es que las personas salen a hablar, salen a la calle, se sienten unidas, se abrazan. O sea, es como que la energía de las personas vibra entre ellos y entonces eso se propaga. Por ejemplo, yo voy ahora por una carretera grande y de repente hay un accidente, no puedo andar, hay un tranque, trancaron la vía, pues yo empiezo, oh, tenía que llegar a la casa, que esto, que no llego. Mi cerebro automáticamente empieza a dar neuroasociaciones negativas que es mejor ni seguir. Sí. Sin embargo, si pienso positivo, bueno, vamos a abrir las ventanas, pase el aire, deja ver si tengo alguna música, pienso en la casa, otras cosas. Inmediatamente las neuroasociaciones del cerebro se vuelven positivas y uno levanta el ánimo. Eso es muy importante para la depresión reactiva. Ya hablé de los casos de Guantánamo. Muy importante estar, preguntarle al profesional de la salud la experiencia, si han tenido, situaciones en que ellos han tratado eso o no. No se dejen de llevar nunca por las personas, ni se peguen a las personas que profesionalmente no le puedan dar usted lo que usted le merece en estos trastornos, porque entonces es como si ahora tú y yo estamos hablando y tú me estás hablando del avión y yo te estoy hablando del tren. Imagínate tú, estamos desconectados completamente digital. Se tienen que sentir las personas para que la depresión reactiva no se convierta en crónica o pueda pasar a un estado neurovegetativo crónico, se tiene uno que pensar en sentirse libre. Nosotros nacemos libres. Nosotros somos seres con dignidad independiente. Solamente en los países en donde la autocracia, el totalitarismo existe, que estas cosas pasan. Hay esperanza. Hay esperanza si uno empieza a reunirse en grupos, a conversar de esquina a esquina, a conversar con los vecinos, porque cuando uno tiene una depresión reactiva necesita de los demás. Y muchas veces, en ninguna parte de los gobiernos son capaces de hacer las cosas que tienen que hacer por las personas que sufren. Otra cosa muy importante es no recurrir al alcohol y drogas. El alcoholismo es una enfermedad biológica, es una enfermedad definida, es una enfermedad del cerebro. El alcoholismo, hay un centro que se llama el centro, vamos a decir el centro principal, para hablar simplemente, que es el centro, el nucleus accumbens, que es lo que le llaman científicamente. Cuando uno toma y sigue tomando para esconder las penas, las depresiones reactivas, este centro se pone gris, se turba. Y al turbarse ese centro, afecta muchas otras conexiones que existen en el cerebro. El cerebro es como, vaya, una computadora, ¿no? Estamos en pañales todavía en el cerebro, porque el otro día estaba conversando yo con alguien y me dice, no, los neurotransmisiones, el otro, todavía estamos en pañales de eso. Por eso el alcohol y las drogas es una cosa muy importante, no recurrir a ellos para levantarse el ánimo, porque quieren evadir todas esas cosas que muchas veces eso es lo que quieren que las personas hagan para dominar la psiquis, el yo íntegro de cada persona en los países totalitarios y socialistas y comunistas, como se dicen.
Sí, eso es un, a veces lo hacen a propósito, naturalmente, que inducen al ciudadano a evadirse de su propia realidad, a no ser sí mismo, defenderse por sí mismo ante esos eventuales problemas.
El simple hecho de hacer colas, de hacer fila, es un simple hecho de control. Porque al tú no poder vencer esa situación, tú te asientas. Entonces, la persona tiene tendencia a coger el paso de menos resistencia. Eso es característico. Por eso existen pocos líderes, como existe Guaidó en estos momentos, que salió, como quien dice, de la nada. Es muy importante que el yo íntegro de cada persona esté de pueblo en pueblo, que el yo íntegro de cada persona se pueda desarrollar en cada pueblo, en cada colmadito, en cada esquina. Las personas tienen que saber que hay esperanza, las personas tienen que saber que este no es el final de todo, las personas tienen que saber que escapando, queriendo salir, aunque se entienda que están pasando miseria, esa no es la vía a seguir. porque, como dije, los cambios vienen, si uno lo programa, cada década, y ya el cambio viene llegando.
Seguro. Y quienes nos escuchan y están recibiendo esta conferencia de mi amigo Ángel Garrido, que es psiquiatra y es un patriota, deben entender la posibilidad que cada uno tiene de verdad de ayudarse. Porque yo, escuchando a Garrido, pienso, como él dijo, los médicos cubanos son profesionales, muchos de ellos, y nosotros los respetamos y los consideramos. Pero en el caso de la psiquiatría, yo entiendo cómo los psiquiatras cubanos, hay cosas esas que dice Garrido que no pueden decirlas, porque ellos mismos tienen miedo. Ellos no pueden hablar quizás con un paciente para hablarle claramente de estas cosas que tú estás diciendo.
Te voy a dar les voy a dar un ejemplo bien simple, porque me gusta ser sencillo y simple. Hubo un médico que fue con la Asociación Psiquiátrica Americana, y simplemente cuando fue a uno de los pabellones de Mazorra, levantó y no había colchones. Le estaban tomando fotos, él lo supo, y estaban pendientes. O sea, todo este tipo de evolución y eso no tienen que ver con los buenos profesionales médicos. Tienen que ver con un sistema autoritario, un sistema dictatorial, un sistema que quiere minar la psiquis para que el yo propio se caiga. Las fotografías que había de la desnutrición que hay, con los casi cadáveres de los pacientes que habían, los electrochocs que le han dado a las personas sin anestesia, sin nada, simplemente por el hecho. Todo eso está descrito. Todo eso está, inclusive la Sociedad Psiquiátrica Americana iba a ir a Cuba y querían, y decían ellos, pues, sin saber que iban a ir jueves, viernes, sábado y domingo, y nosotros dijimos, los psiquiatras aquí, ¿cómo van a ir el fin de semana cuando los pacientes le dan pase? Hay que ir los días que ellos están ahí y tratar de ayudar y cooperar y trabajar con el profesional cubano para que podamos hacer lo mejor el bienestar de nuestros pacientes.
Doctor Garrido, muchas gracias. De verdad que nos sentimos muy complacidos en el Miami Medical Team en tenerlo usted como uno de los baluartes de nuestra organización humanitaria. Y vamos a repetir cosas, vamos a continuar con este tema porque va directamente a los problemas de nuestros oyentes, de nuestros compatriotas tan queridos, para ayudarlos. Estimados amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa. La próxima semana esperamos que esté con nosotros nuevamente el doctor Manuel Azugaray.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos, desde el norte hasta el sur, por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Interferencias.
Aquí Miguel Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de los Jonas Brothers. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la super diva norteamericana, Cher, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 20 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Interferencia. Una revolución musical. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos
promover una inmigración ordenada y segura.